¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Volvemos a abrir las puertas de par en par del programa donde repasamos la actualidad y las noticias sobre las empresas que atraviesan esta Forbidden Door, que están en un estado de forma tan espectacular y que muchas veces no nos acordamos tanto de ellas porque no están en el foco mediático, pero aquí en Puerta Prohibida siempre las tenemos más que en cuenta. Soy Carlos Ryder y, como es habitual, voy a hablar un ratito sobre la actualidad de Impact Wrestling, la cual está trabajando muy bien desde que hizo Hard to Kill, el primer pay-per-view este año, y la semana que viene tenemos No Surrender, el primer especial de Impact Plus del año, el cual haremos, la semana que viene la previa. Casi me cargo todo el set de grabación, pero bueno. Y hoy vamos a repasar un poquito las novedades que han habido de cara a esa cartelera, debido a que, como siempre, sabéis que me gusta comenzar con la actualidad, con las noticias. No hay muchas novedades que hayan salido a la luz y que me gustaría comentar. Una que ya es oficial y una que podría hacer su cierta flexibilidad en sus contratos, pues tener apariciones en muchos otros lugares. Por ejemplo, sin ir más lejos, tienes a Mick James yendo a WWE, gente yendo a NWA, gente yendo a All Elite Wrestling. Está muy bien, es muy cómodo, aparte de ese trabajo en las indies, por supuesto, que es indispensable para la labor y para poder trabajar y vivir un poco más del wrestling en la mayoría de los casos de los luchadores y luchadoras del roster de Impact. Y parece ser que Laredo ha decidido firmar con Impact, lo cual creo que es un acierto. Ha estado trabajando bien desde su llegada, grandes combates contra los luchadores de la X-Division, y creo que tarde o temprano tendrá ya esa lucha contra Trey por el título de la X-Division. Así que muy contento con esta llegada. Y hay dos que podrían llegar de manera oficial con contrato, que son los Guerrillas of Destiny, Tangaloa y Tama Tonga, los cuales, después de finalizar su contrato en New Japan, parece que están un poco quemados con que el Bullet Club estuviera muy pero que muy atascado, y digamos que la dirección creativa que se había tomado sobre el stable no les acompañaba. Ellos estaban ya atascados también en la empresa, así que son free agents y han llegado a Impact Wrestling, y parece ser que la intención es que se queden. De momento lucharán en No Surrender por el título por parejas, así que yo creo que es un primer pasito. Y luego está el caso Jay White, por supuesto, líder del Bullet Club, que apareció este pasado miércoles en Dynamite. Lo tenemos cada viernes también en... cada jueves, perdón, en Impact Plus, y lo tenemos en Impact, y lo tendremos también en No Surrender contra Eric Young. Comentaremos ahora un poquito sobre estos combates. Así que increíble cómo la Forbidden Door se abre para el tema también contratos, ¿no? Laredo Kid, que lo podemos ver en muchos lugares, o Jay White, que son de nuevo grandes refuerzos para Impact Wrestling, que tiene un roster cada vez más, pero que más, impresionante, y por lo tanto hacen shows muy entretenidos, como el de esta semana de Impact, del que quiero comenzar hablando, de ese espectacular momento inicial en el que Josh Alexander aparece micrófono en mano para comentar su situación actual, en la que se siente muy bien representando el equipo de Impact contra Honor No More, mezclado todas las palabras a la vez en una sola, y que, aunque se sienta orgulloso de ser quien representa a Impact, sigue sintiendo como la duda, se siente un poco molesto por el hecho de que William Morrissey sea quien vaya a retar a Moose, ya que Scott D'Amore le apartó por esa órbita titular porque pensaba que su ira, su poco control sobre sí mismo, digamos, sobre su cabeza, y esas ganas de ir a destrozar a Moose no le permitían estar en un buen momento para luchar por el título. Atacaba por backstage a compañeros, a empleados, a rivales, algo que es lo mismo que le está ocurriendo a William Morrissey, lo cual tiene mucho sentido que tiren por aquí esta promo, ¿no? Porque algo que carece, por ejemplo, muchas veces WWE es de tener una línea narrativa con sentido, ¿no? Dices, ¿por qué si a alguien no le permites y a otra persona sí que se lo dejas hacer? Entonces es genial que Impact diga esto en alto. Entonces, Josh Alexander habla de que no tiene sentido, de que No Surrender vaya a ir por el título William Morrissey, y quien aparece de repente es Big Con, conocido como Connor de Ascension en WWE, en NXT, ahora conocido como Big Con from The Awakening, el tag team junto a Vic, que ahora no sé si se llamará Vic, creo que no, pero bueno, la cuestión es que muy rápido squash, Josh Alexander destroza a la bestia gigante y le sigue aplicando un un ankle lock con el que aparecen las autoridades de Impact Wrestling, aparece la seguridad y le ataca a Josh Alexander, como dejadme en paz. Incluso cuando aparece Scott D'Amore y le lleva a recibir un empujón. Obviamente Scott D'Amore reprocha, ¿no?, a Josh Alexander estos actos y le dice que no se está... no reconoce, ¿no?, a Josh Alexander que tiene delante. Y básicamente hay una muy buena promo por parte de ambos diciendo a Alexander que no entiende por qué va a ser el único campeón de la compañía que no representa a la compañía así, porque él quiere ser la cara de la compañía, Impact es su hogar, está súper feliz y su vida ha llevado a parar que él sea la cara de Impact y ser el campeón mundial de Impact Wrestling y no debe ser de la manera en la que fue, quedando a los segundos en evidencia delante de su mujer y de su hijo. Scott D'Amore está de acuerdo en esta promo y le dice que evidentemente es así, que él vio que era el hottest free agent en el mercado, lo contrató, le vio todo el camino y él también quiere que sea la cara de la compañía de Impact, pero no así, lo cual pues recibe abucheos, ¿no? Entonces hay un gran intercambio de palabras entre ambos de una manera muy personal, ¿no? Como no solo de jefe a empleado, sino incluso de amigo a amigo. Le dice Josh Alexander que él es la cara de la compañía, pero a lo mejor si no tiene esta oportunidad debería serla en otro lugar. Lo cual, uff, jugar con el kayfabe así es impresionante. Sabemos que Josh Alexander tenía un contrato de 3 años desde 2018 y que se acababa este año, que ya está renovado y que evidentemente se va a quedar porque es Josh Alexander y es muy feliz de la compañía, su mujer también trabaja aquí. La cuestión es que juegan con esta fina línea y entonces Scott D'Amore le echa del equipo de Impact contra el equipo de Honor No More porque dice que si no puede representar a Impact, pues le saca de No Surrender. Hay un momento muy tenso entre ambos y una vez está fuera del equipo No Surrender, le dice Josh Alexander básicamente que vaya con cuidado, ¿no? Porque a lo mejor se acabará marchando de verdad. Y Scott D'Amore le dice que se vaya a casa. Alexander le responde que ya está en casa, pero de nuevo Scott D'Amore le manda a descansar a su casa para centrarse. Muy buena promo, con mucho sentido. Quitamos a Josh Alexander de esta ecuación del combate del Team Impact en No Surrender, lo cual da de nuevo ese paso hacia adelante a Josh Alexander. Parecía que ahora relegarlo a luchar en el combate de Honor No More, aunque sea posiblemente junto a Eddie Edwards y Chris Sabin, los luchadores que mejor representen Impact Wrestling, no tenía ningún puto sentido que estuviera ahí porque él tiene que ir a otra historia. Su personaje está totalmente opuesto. Me recuerda como cuando en Survivor Series juntaban de repente a, no sé, el Undertaker con... Bray Wyatt con Shane McMahon y es como, ¿qué sentido tiene esto? Pues Josh Alexander, que obviamente está a otra cosa, no puede estar ahí. Me gusta que se esté jugando con ese punto de la historia de entre qué es verdad y qué no, qué podría pasar, ¿no? Ahora que la Forbidden Door está tan abierta y los rumores apuntan a tantas cosas, que incluso Brandi Rhodes en Dynamite le dijo a Ethan Page, cállate, solo te contratamos para traer aquí a Josh Alexander. Que se juegue con esto, me parece ideal, ideal, sinceramente. Creo que Alexander aparecerá en el main event de No Surrender y eso desembocará o bien una rivalidad con Ulan Morris a corto plazo para que en Rebellion se enfrente a Alexander Amos, o incluso más a largo plazo para que eso llegue en Slammiversary, el cual se ha convertido incluso por delante Bound for Glory como el pay-per-view más especial y grande de Impact. Estamos en febrero y aún queda mucho para julio, pero de todos modos creo que, de nuevo, gran trabajo con Josh Alexander. ¿Qué pasó después con esto, evidentemente? Pues Steve Maclin quiere reemplazar a Josh Alexander, quiere después del ataque de Honor No More ser quien represente a Impact Wrestling, y le dice Scott D'Amore que solo tendrá que hablar con los miembros de Impact y a ver si están de acuerdo. Después voy a hacer una recapitulación de todo esto. Habla con ellos, Scott D'Amore, pero parece ser que el que va a ser el representante de Impact no será nada más y nada menos que el campeón de Ring of Honor, Jonathan Gresham, que después veríamos que ha sido atacado. Entonces, ahí está la idea de que habrá sido Honor No More, habrá sido Steve Maclin, cuando evidentemente pues habrá sido Maclin. Y Maclin aprovecha para pedirle al equipo de Impact Wrestling que por favor, que podrían ir juntos, ya que creen que es la mejor opción. Finalmente Steve Maclin se une así al equipo de Honor No More, se enfrentará junto a Eddie Edwards, Chris Sabin, Rhino y Rich Swann al equipo de Kenny King, Matt Taven, Vincent, Mike Bennett y PCO. No Surrender, combate interesante que sin duda creo que aportará mucho al roster de Impact con esa posible, más que posible victoria del equipo de Ring of Honor y con algún turn que me gustaría como el de Eddie Edwards, aunque la presencia de Steve Maclin me hace orientar más a que a lo mejor vaya una rivalidad entre Maclin y Edwards, pero veremos qué sucede con ello. Así que muy bien, esas dos rivalidades y esas dos historias principales, así como la historia del título mundial de Impact, por supuesto, en el main event, aunque salte la mitad del show, luego comentaremos también pequeñas cositas, porque no fueron de tanta importancia. Tuvimos a William Morrissey venciendo en un bastante buen combate, en un combate sin descalificación, a Brian Myers, acompañado del Learning Tree. Un combate muy interesante donde en los primeros 3 minutos ya vimos muchísimo caos con BSK y sigue Dice atravesando mesas de una manera impresionante. La verdad es que William Morrissey se ha convertido en una de las estrellas porque da como ese pequeño matiz de hecho impresionante, ¿no? Y creo que está muy bien, ¿no? No tenemos al William Morrissey que era como Big Cass que está metido con calzador, sino que lo van trabajando bien y el fan le da ganas de aplaudirle. Gran combate con Brian Myers, increíble, como Myers también, dado uno de los mejores combates de su carrera en Impact, seguramente, junto a los de Matt Cardona y junto al de Christian el año pasado. Yo creo que este puede ser uno de los mejores, hace un coast to coast impresionante, muy bien el combate entre ambos, la verdad, muy disfrutable finalmente. Después de aplicar, intentar pegar un roster cut, acaba recibiendo al final el uncutter y obviamente llegan las chinchetas. Y William Morrissey acaba aplicando ahí su finisher sobre las chinchetas para vencer, para que luego ataque Moose y le acabe destrozando con una silla el cuello y todo el cuerpo en general. Creo que no se ha desarrollado demasiado bien esta historia, en el sentido de que vemos la irascibilidad de Morrissey que quiere venganza contra Moose sin mucho sentido, porque tampoco ha hecho algo tan personal, simplemente pues, ha perdido su combate y demás. Y Moose no ha estado presente en estas semanas. Y eso es una pena, ¿no? Porque de alguna manera, una de las cosas que más achacábamos a que no, cuando teníamos de campeón a Kenny Omega, pues si era el mejor luchador en el mundo, era que le faltaba a lo mejor segmentos. Y Moose, desde que ha sido campeón, todos sus segmentos han sido muy breves, o desde casa, desde el hotel, digamos, taped. Entonces, estas pequeñas apariciones están bien para volver a verlo. Ha tenido muy buenas promos, recordemos, pero creo que aún le falta un poco más de presencia. Creo que ese combate contra William Morrissey puede servir para que se cierre el capítulo de Morrissey y Alexander de momento, o por lo menos el de Morrissey, y tener a Moose más presente en la Impact Zone. Creo que es algo necesario también. Ese pequeño toque de atención, que no quiero decir que lo estén haciendo mal, porque lo está haciendo genial Impact con eso. Y se suma así a la historia de Honor No More, la historia del Team Impact, la historia de Josh Alexander, que lo están trabajando muy bien y están creando un nuevo surrender impresionante con nuevos combates. Como decía anteriormente, se han confirmado otros combates titulares, como es el combate por el título por parejas entre los Good Brothers y Guerrillas of Destiny. Hubo una muy buena promo por parte de los miembros del Ballet Club, hablando de que la llegada del Ballet Club es la primera vez que sucede en Impact Wrestling, que estamos en un momento de First Time Evers, y entonces Guerrillas of Destiny quieren por primera vez retar a los Good Brothers por los títulos en un combate que nunca se ha visto. El que aparece al final es Eric Young y acaban apareciendo de nuevo también los Good Brothers y se acaban formando dos combates para No Surrender, ese Eric Young contra Jay White, que pese a que sea un combate que me interesa, porque Eric Young es un luchador que nos gusta mucho a mí personalmente, no sé por qué he hablado en plural, igual bueno, a vosotros también os gusta, creo que ha perdido un poco de, no sé, momentum, seguramente sería la palabra más adecuada, debido a que Violent by Design no está pasando un buen momento, necesita victorias el stable, solo gana combates cuando ha tenido a Joe Doring y a Doc Gallows formando equipo, y algún hecho puntual en los últimos meses, ¿no? Alguna victoria sucia, pero no tiene ese poder arrasador que tenía Violent by Design al principio, con un Joe Doring que daba miedo. Ahora Joe Doring se ha convertido casi en una broma. La semana que viene se enfrentan el Ballet Club al completo. No, es mentira. ¿Guerrillas of Destiny y Jay White? ¿O Jay White, Chris Bay y alguien más? No me acuerdo, pero en cuanto a tríos, Violent by Design contra el Ballet Club. Y creo que es una oportunidad buena para darle esa ventaja a Eric Young de cara al combate contra Jay White. Donde Jay White, siendo una de las mayores estrellas mundiales, viene de ser main event de Wrestle Kingdom, es una de las grandes estrellas de New Japan. Y ahora que seguramente se aleje de la empresa nipona, yo creo que deberían tratarlo como una estrella y por lo tanto esa victoria, no surrender. Hablaremos más de este combate también la semana que viene. Veremos a ver si Guerrillas of Destiny acaban siendo los que arrebatan el título a los Good Brothers. Sabemos que Impact tiene mucho como eso de darle títulos a gente que a lo mejor no tiene el contrato, como para decir, hey, confiamos en ti. Pasó con Josh Alexander, pasó con Don Apurazo, ahora con Matt Cardona, al cual también aprovecho así para colar, que luchará No Surrender defendiendo su título de Digital Media Championship. Tiene una muy buena promo diciendo que sin él no existiría el wrestling en internet, diciendo que no existirían los videoblogs de luchadores, no existirían los canales de wrestlers luchando. A mí me habría gustado que dijera todos los nombres, porque el mismo efecto que te crea cuando dice no existiría Being the Elite, y haces pues habría sido muy guay si dice no existiría Xavier Woods, no existiría, bueno, o si hubiera dicho Up Up Down Down, no existiría los videoblogs de Ethan Page. Sería genial, ¿no?, que hubiera dicho todo eso. Pero de todos modos, genial, genial que Matt Cardona sea heel, el nuevo campeón de NWA, el campeón mundial. Tenemos a Matt Cardona haciéndose con todos los campeonatos del mundo. Es uno de los mejores del mundo, uno de los mejores de 2021. Y Impact quiere, por supuesto, aprovechar ese momento con darle algo más así de nivel a su campeonato. Lo mismo que pasa con el título de Reina de Reinas y el título de Ring of Honor, con Don Apurazo, que venció a Santana Garrett en un combate interesante, la verdad, y que se quedó ahí, simplemente fue ese reto abierto que contestó Santana Garrett. Ojalá fichen a Santana, creo que es una luchadora que es muy buena y WWE no la aprovechó en absoluto. Creo que a veces ha tenido ciertos problemas en backstage, si no recuerdo mal, pero que bueno, creo que es una luchadora que sería un acierto traerla de nuevo al roster y que, por supuesto, dé un poco más de esa profundidad que ahora también va a dar Giselle Shaw, por ejemplo, que tuvimos su primera aparición la semana que viene y se enfrentará a Lady Frost en Impact. De esta manera Impact sigue trabajando. ¡Ah, Dios! Me he olvidado de una cosa. Claro, es que como fue tan breve, el Mickey James contra el Chelsea Green, que se quedó en apenas un minuto debido a que Savannah Evans y Tasha Steelz aparecieron para parar el combate, digamos. Atacaron a... brevemente a Chelsea Green y al final pues se ha formado un combate por parejas la semana que viene para hypear ese Tasha Steelz contra Mickie James en No Surrender por el título. No fue mucho más de eso. Así que con todo esto, Impact ha hecho un gran show. Hay cosas que están trabajando, que se están haciendo bien, sobre todo el trabajo de algunos luchadores, ¿no? Como la idea de Steve Maclin como parte del equipo de Impact o no. Josh Alexander siguiendo la línea del título mundial y no alejándose de ella, lo cual es necesario. Honor No More trabajando muy bien en ese caos instaurado y que se unan los grandes stables como los Byron by Design, como el Ballet Club o los equipos como el Good Brothers, que están ahí, por supuesto, dando a Impact la profundidad que necesitaba en algunas líneas generales, ¿no? Sabíamos que habían cosas muy buenas como la X-Division. ¡Ah! ¿La X-Division? ¿Dónde está? ¿Dónde está la X-Division? Yo creo que Trey Miguel tuvo COVID y por lo tanto no lo vimos en estas grabaciones. Subimos que hubo un gran brote, ¿no?, tanto presente como posterior en estas grabaciones, y Trey Miguel pues se ausentó por ello. De todos modos, yo creo que, como decía, Laredo Kid, Chris Bay seguramente como parte del Ballet Club y Jake Something son los tres que veo como más orientados a formar parte de esta órbita titular. Pero bueno, Mike Bailey, Ace Austin, Jake Something también tienen sus cosas por ahí. Está trabajando Impact con todo. Hay tantos luchadores tan buenos y quieren tener cosas para todos. O sea, ya no es como... tienes un luchador bueno sin hacer nada, lo tienes parado. Impact ya no quiere eso. Siempre vas a tener una pequeña historia. Y si tienes algún luchador parado, seguramente se acabará yendo, como ha sido el caso de Falaba, Hernández. Aunque sea simplemente para aparecer, hacer un par de promos o algún combate esporádico, como es Alicia Edwards, como es Johnny Swinger, porque son luchadores del low card, son casi jovers, digamos. O sea que se necesitan también. Pero aparece Rack Singh para hablar con Bhupinder Gujar, aparece John Skyler, aparece Caleb with the K, siendo ahora intentar siendo captado, ¿no?, por The Inspiration, que creo que es muy muy divertido. Cuando ocurra esto hablaremos de ello. Total, que Impact está trabajando muy bien en todas las escenas, en todos los posibles casos, divisiones. Yo creo que buen trabajo para este No Surrender, sobre todo en trabajar con todos los luchadores, en formar parte de un roster equilibrado y que sea entretenido y con cosas interesantes para ver. De esa manera crean siempre carteleras con da igual los luchadores que pongas, porque puedes tener a un Jonah contra Black Taurus, que no sé si lo comentamos la semana pasada, pero también estará en No Surrender, que puedes tener a un combate entre Matt Cardona Cardona y Jordynne Grace, o a el Team Impact contra Honor No More, que da igual luchadores que tú elijas, porque siempre dan muy buenas combinaciones porque previamente has trabajado bien con ellos. Buen trabajo de Impact esta semana. La semana que viene hablaremos de No Surrender y esa cartelera al completo, y pronto también pues la revisión. Chao, chao.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos una semana más de New Japan Strong, el programa de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling. Y traemos un episodio bastante interesante. Como no he podido estar esta semana por situación médica, no tenía bien la garganta. Entonces no he podido repasar lo que traía otros episodios. Quiero recordar que el último episodio comenté que se venían cosas poco interesantes. Mentira. Realmente han venido episodios cargados de cosas que no esperaba que fuera a disfrutar tanto, pero que realmente han sido interesantes. Ha sido interesante ver a Lucas Riley contra, hablando del, empezamos con los que no he podido comentar, el 22 de enero. Había un encuentro entre Lucas Riley y Royce Isaacs que no esperaba que me fuera a gustar tanto, pero es que Lucas Riley tiene un dinamismo, tiene una intensidad muy llamativa. Es un talento a tener en cuenta. Si me lo recuerdo, ha estado en GCW, ha estado en otras partes. Un ojo a ese hombre. Bad Dustito lució bastante bien contra Joe Robinson y sirve para continuar la trama entre Joe Robinson y Jonah, porque Bad Dustito le agarró del pie y vámonos, Jonah se unió a la ofensiva y luego vino David Finley para igualar. Bueno, hay una situación, hay una historia y tenemos esa rivalidad entre Joe Robinson, David Finley contra Jonah y Bad Dustito. Y luego el main event, que no esperaba que me fuera a gustar tanto, pero Tom Lawlor, Jordan Nelson y Black Tiger contra Taylor Rush, Fred Rose y Rocky Romero, sirve en muchos aspectos. Es un encuentro que, de verdad, el Team Filthy ha conseguido una cosa, y es que los encuentros por equipo sean más divertido y valgan para la historia, sirvan para construir personajes. No sé, normalmente estos multiman no sirven para mucho, sirven para exponer a los talentos, que tengan algo de trabajo. No, aquí sirve para progresar poco a poco con la trama, pero a través de lo que hay en el ring. Pero wrestling, ¿qué concepto, eh? Bueno, básicamente la lucha termina con el Perfect Circle, el finisher este de Taylor Rush, que no me gusta nada como finisher, pero bueno, lo tiene. Aplica el finisher a Jorel Nelson. Ferrer Rosser, durante la lucha, sigue enfadado y no va a parar con esa rivalidad contra Tom Lawlor, y me parece maravilloso, ¿no? Nunca termina, ¿no? Se odian a muerte y no, la rivalidad no termina, a pesar de que es Taylor Rush, claramente, y te lo presenta con el final, es Taylor Rush el que va a ser retado. Entonces no le resta importancia, a pesar de que tienes un momento de relevancia en la lucha. ¡Booking! ¡Qué sorpresa! Y bueno, Rocky Romero y Black Tiger se atacaron para continuar la rivalidad. Lo siguiente que pudimos ver es el 29 de enero, con el que cerrábamos la gira Nemesis, y era Ariya Daivari contra Alex Zane, que fue otra buena lucha, otra lucha entretenida entre estos dos. Tuvieron una si mal no me equivoco, era la gira del 2300 Arena, que era New Japan Showdown. Y aquí tuvieron otro encuentro que fue entretenido, fue inteligente, fue inteligentemente planteado para hacer lucir la historia de Ariya Daivari. Ariya Daivari no quiere realizar trampas, quiere demostrar que no es lo que era en la otra empresa en la que estaba, que no tiene por qué necesitar de trampas, que no tiene por qué caer en un estereotipo, no tiene por qué caer en un personaje de malo, y él no quiere hacer esa cosa, pero vaya, sí, lo intenta. Y es básicamente cómo trabaja, cómo plantea la lucha Alex Zane, que le sigue muy bien, le sigue el ritmo completamente. Y Daivari lo intenta todo, intenta el Hammerlock Lariat, intenta ese Flying Carpet, ¿no? Ese salto con su alfombra que coge, ¡oh! Salto volador. Y a pesar de todo, no llega a la cuenta de tres, entonces se enfada, coge la campana, parece que va a atacar con ella, pero la deja, para continuar con el personaje. Y eso, pues bueno, Alex Zane le remata con el taco driver, cuenta de tres. Una lucha bien planteada, cuenta de historia que tiene que contar. Y Ariya Daivari, que está abatido, pero no cae, no ataca a su rival por la espalda, no hace nada y simplemente acepta la derrota. Lo siguiente que pudimos ver fue una gran lucha entre Alex Coughlin, cerrando notablemente la serie de desafíos de Alex Coughlin para poder llegar a ser un John Lyon. Lo único que no me gustó en comentarios es que se anunciaba, ¿no?, de que este era el final de Alex Coughlin como John Lyon. No, con la victoria ya anuncia de que se ha graduado. No diga, oh, no, es el último día, qué coincidencia. No digas eso porque adelantas el resultado. La idea era que esto sirviera a la victoria para poder decir, no, mira, ya puede graduarse. Es caso que es una lucha fantásticamente planteada en la que ambos quedan muy bien, en la que Jer Kratos consigue mostrar su fuerza y pone a Coughlin contra la cuerda. Y Coughlin saca lo mejor de sí, consigue superar en fuerza a su rival. Y la secuencia final es muy buena porque parece que está atacando. Kratos parece que intenta reducirle con una llave. De la nada, Coughlin cambia, gira, transiciona muy bien, muy fino, muy suave, muy tan fantástico como hila. Para coger, remata con German Suplex Hall, cuenta de tres, y victoria. Alex Coughlin celebra como si hubiese ganado el Mundial de Fútbol. Celebra como si hubiese nacido su hijo. Celebra, Dios mío, cómo celebra. Y sí, muy contento. Si tenéis que ver algo, si queréis ver más New Japan Strong, os recomiendo todos estos encuentros a la gira de la serie de desafíos de Alex Coughlin, porque durante las diferentes giras ha sido unas cosas notables, unas cosas a las que seguir, y ha dado luchas de calidad contra Jonathan Gresham, contra Josh Barnett, contra PJ Black también, contra Matt Riewoldt de Impact Wrestling, de Drama King, también fue buena, contra Carl Fredericks, contra Tomohiro Ishii, nunca ha decepcionado. Toda la lucha, Josh Alexander, nunca ha decepcionado una lucha de esta de Alex Coughlin. Todas han sido notables y recomendadas. Es que no sé por qué. No. De verdad, verlo. No puedo recomendar más. Mi pasión es que la gente disfrute, ¿no? Esto es fantástico, esta historia de Alex Coughlin. Y cómo la ha contado durante toda esta lucha, y cómo poco a poco ha ido creciendo, cómo poco a poco ha ido evolucionando, ganando fuerza, ganando confianza, ganando. Genial. No tengo otra manera de clasificarlo. Y el main event de ese show fue un encuentro entre Jay White contra Christopher Daniels, que fue bastante entretenido. Fue quizá lo mejor del show, a pesar de que tuvo ciertos problemas. White comienza a trabajar diferentes cosas, ¿no? Empieza a trabajar piernas, empieza a trabajar brazos, cosas que luego al final no sirven de la lucha, a la lucha no siguen lo que la gente dice, no, psicología, pues no, es constancia del trabajo. Si estás usando algo para poder reducir a tu rival, que sirva. Curiosamente, White sí se aplica al cuento. Entonces, ¿por qué no lo hace con Daniels? No entiendo por qué no sigue trabajando cierta zona de Daniels, como no consigue atacarle más la pierna. ¿Por qué no hace eso? Porque pasa a una lucha más igualada, cada uno haciendo el intercambio de movimientos más parejo, más uy, está cerca de ganar Jay White, pero Christopher Daniels todavía tiene más fuerza. Incluso tiene un momento con una cuenta falsa casi 3 con un Angel Wins, aplica Daniels, y llega a intentar el Best Moonsault Ever, consigue aguantar el movimiento de White, saca el Best Moonsault Ever, pero cae en la rodilla en alto de su rival y White remata con el Blade Runner, cuenta 3, y White, pues nada, sigue lanzando el reto abierto a cualquier luchador de EW. En la puerta está abierta en New Japan Strong y se despide diciendo Baby, sigue siendo mi era, en referencia a Adam Cole. Y viendo lo que ha pasado en el último Dynamite con Adam Cole trayendo a Jay White a EW, una historia interesante, a ver cómo pueden hilar todo esto. Y ahora, el pasado sábado, 5 de febrero, este fue el inicio de la gira de New Beginning USA. Tuvimos novedades, porque en esta fecha está Kevin Kelly en Japón y lo sustituye a Ian Riccaboni. Y hace un trabajo genial Ian Riccaboni, muy contento con él. Con esa primera lucha del pasado sábado, creo que he comentado que esta gira es el comienzo de New Beginning USA. Y es una lucha entre Yuya Uemura y Brody King muy divertida, muy divertida. Y es un Uemura intentándolo todo contra el mundo y el mundo golpea fuerte. Y Brody King no se achanta en los golpes, no se achanta en la agresividad. Y Uemura intenta ver a alguien yendo contra la marea, ¿no? Ver ese salmón que va nadando a contracorriente, ver, no sé, es bonito. Ver cómo Uemura intenta todo, pero Brody lo mata y no para de matarlo. Pero bueno, Uemura sigue sacando fuerza, aguanta un pile driver, lo cual es bastante fuerte, deja en buena posición, ¿no? Ha conseguido aguantar un pile driver. Y empieza a igualar, trabaja muy bien con el tema del área de Uemura, consigue golpearlo y resiste a King, hasta que al final King remata con un potente el área, finaliza con el Ganso Bomb, cuenta de tres. Gran exhibición, recomiendo muchísimo, por favor, si queréis ver algo del show, podéis ver el Main Event y está, no, va a ser súper entretenido. Lo siguiente que pudimos ver en el show fue un encuentro entre Royce Isaacs y Joel Nelson, West Coast Wrecking Crew contra Leo Rush y Rocky Romero. Buen encuentro y entretenido. Rush y Romero hacen una buena pareja, consiguen sincronizarse bien y consiguen ser bastante convincentes sin haber hecho demasiado trabajo, pero sí son algo interesante de ver. Y Isaacs y Nelson, ¿qué más decir? Me parece que es uno de esos equipos que de verdad no le están dando suficientes oportunidades. Ambos son grandes talentos atléticos, tienen muy buen entendimiento el uno del otro. Y aquí fluye, es química. Aquí Rocky Romero se adapta muy bien a todos. El Leo Rush estaba después se ha lesionado en enero. Pero aquí en estas grabaciones llegaba fantástico y sí, muy buenas sus intervenciones, todo con gran timing. Y nada, termina la secuencia final es interesante porque Rocky Romero intenta el armbar, Isaacs parece que le va a levantar, ¿no? Claramente Isaacs portento, un tipo más fuerte y parece que va a levantar a Romero, pero Leo la ataca, salta de las cuerdas, le patea y Rocky consigue aprovechar ese momento para forzar el armbar y consigue que se rinda. Y tras la lucha, Rocky Romero pide un encuentro al fin contra Black Tiger, que se hará en la gira Raivas próximamente. Pero West Coast Wrecking Crew la atacan por la espalda, neutralizan a sus rivales y sacan el Sinai, golpean a Rocky Romero, el palo de Kendo, ¿no? Lo dejan fuera de juego y ya está. Lo siguiente que tuvimos, un segmento de entrevista tras bastidores de Ian Riccaboni con Finn Juice, David Finlay y Joey Robinson. Está bastante bien, me gusta que puedan adaptar a Riccaboni a este papel. Antes lo tenía Kevin Kelly ocasionalmente en entrevista antes y a mediados de show. Me parece entretenido que puedan hacer algo más con Ian que solo comentario. Y básicamente de que tienen cuentas pendientes, quieren vengarse de Jonah y que ahora se enfrentará contra ellos dos. Y nada, Batito no conseguirá librarse de que se libre de ellos, perdón. Y el Main Event es una demostración de lo fantástico que es Clark Connors. Todos estos talentos del LA Dojo son especiales. Si yo fuese WWE, si yo fuese EW, de verdad, intentaría fichar a uno, de hecho. Intentaría fichar aunque fuera uno. Quiero decir, son tipos que tienen carisma, que lucen bien, que tienen un nivel in ring y que tienen una conexión con el público. Enganchan bien. Clark Connors lo hace aquí muy bien, porque consigue, aparte de que TJP es fácilmente odiable, pero consigue venderse como alguien en peligro a pesar de que, no sé, físicamente podría destrozar a TJP, ¿no? Parece que es mucho más fuerte que TJP. Pero aquí hace muy bien el papel de alguien que, a pesar de la superioridad física, está un poquito bajo el nivel de su compañero, de su ex compañero. Y TJP consigue destrozarle, consigue reducirle poco a poco. Y es muy, muy divertido ver cómo TJP va presionando el hombro, ese hombro lesionado de Connors, la pierna, empieza a atacar las extremidades, las zonas donde había atacado anteriormente, donde había saltado y donde todo el trabajo de otros meses sirve para esta lucha, y los spots claramente se lo repiten para continuar esa trama. La última vez fue victoria para TJP de manera con trampas, pero bueno, con intervención, con interferencia de Will Ospreay incluida. Pero nada, aquí solamente es TJP intentando todo, intentando cualquier oportunidad, cualquier trampa. TJP llega a rematar con el Mamba Splash, pero hoy no es su día, hoy es el día de Clark Connors. Clark Connors escapa. TJP lo intenta, todos los movimientos que tiene Crucifix Driver, el Detonation Kick, nada sirve. Intenta ese Figure Four Deathlock, esa sumisión que dice que ha creado, pero no ha creado. Quiero decir, existía antes. Y Connors no cae, lo transforma en cuenta de dos. Y el Wild Rhino, el público gritando: ¡Rhino, Rhino, Rhino! Es tremendo. Y Connors lo da todo, es un portento de esa mezcla. Creo que lo he comentado en otras ocasiones. Fredericks me parece que es un tipo que rebosa de carisma, pero es más de impacto, de big momentum, ¿no? De esos momentos de que son especiales, que hacen en la lucha. Connors es el tipo que te puede hacer un encuentro largo, te puede construir una historia. Y Coughlin es el magnífico, es el 10, es perfecto, es el que lo encaja todo. Luego está Gabriel Kidd, que Gabriel Kidd también es un 10. Me parece que está por encima de ellos dos, Coughlin y Kidd. Pero Fredericks y Connors no andan muy lejos. Y al final es que Connors consigue sacar fuerza, aplica Powerbomb, Power Slam, y ahora sí consigue levantar a su rival. Remata con el Trophy Kill, cuenta de 3, victoria. Y Clark Connors celebra contento porque ha superado que era su antiguo mentor, su antiguo compañero al que le traicionó. Y un final muy bueno, un final muy bueno. Tengo que decir que muy contento con esta presentación, con esta lucha, con esto. No sé, cuando las cosas funcionan bien, te hacen sentir contento, ¿no? De que tu tiempo ha sido bien invertido. Está feliz. Y esto es un pro-wrestling que me pone alegre. Y yo quiero compartir esa alegría con ustedes. Y de verdad, recomiendo, si tenéis oportunidad, echarle un vistazo a esas luchas que os he comentado. A ese Lucas Riley, a ese Alex Coughlin contra Kratos, a ese White contra Christopher Daniels, que consigue mutar un poco la lucha de parecía que una cosa, pero pasa otra. Y estas de este show, Mura contra King, y TJP contra Connors. Notable. Me parece que es el programa semanal a seguir, y lo demuestra cada vez con crece. Y nada, ahí os dejamos y hasta la próxima semana.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Una semana más les habla su amigo Salvador Chava Rodríguez desde México. Ya en la última edición de Puerta Prohibida tuve doble participación, no me equivoqué al hablar del tema de dobletear. Esta semana varios temas a comentar, no solamente de actividad sobre el ring, sino carteleras que se vienen, lamentablemente fallecimientos de gente importante en la industria para la lucha mexicana, entonces vamos a comentarlo durante esta transmisión. De entrada a mencionar, vamos a hablar de AAA, ya se anunciaron parte de las luchas que será de esta serie que les comenté en otras ediciones de la serie de combates de tres ediciones de Triple Manía. Empieza en Monterrey, será en Tijuana y la última parada en Ciudad de México con una lucha de máscaras de entre estos 8 elementos. Creo que eventualmente veremos otra lucha de máscaras con gente, quizá un Argenis contra Místesis Jr., un villano tercero contra Octagon Jr. Interesantes las llaves, de entrada mencionarles Blue Demon Jr. en contra del Rayo de Jalisco Jr., en su momento los padres, Blue Demon, el hombre que se hizo mítico con películas, hace unos años hicieron una serie que el elenco estaba bien, con Tenoch Huerta, Joaquín Cosío, la idea era buena pero la aplicación bastante mala, fue un híbrido entre serie, telenovela, escasa producción y lástima, creo que el personaje no me decía algo así. En cuanto a la lucha, creo que tendría que ganar, o debería ganar, mejor dicho, Blue Demon Jr. El Rayo de Jalisco ha tenido una actividad intermitente, pero queda abierta que pueda pasar. Elia Park contra Villano Quinto. Elia Park, que es un hombre que polariza, hombre de experiencia, mayor actividad que el villano ya con varias lesiones a cuestas, de sus hermanos es el único que conserva la máscara. Mencionar que bueno, Villano Tercero falleció, pero dio ese encuentro memorable, icónico para la lucha libre mexicana contemporánea en contra de Atlantis. Su otro hermano perdió la máscara en contra de Último Guerrero en la Arena México. Así que creo que también Elia Park tendría que avanzar sin mayor problema, pero es complicado descifrar qué vaya a hacer Elia Park en sus combates. Canek en contra de Psycho Clown, que por personajes podría decirse que es un dream match, pero al tener en consideración que ya Canek es un adulto mayor, que físicamente se ve bien el señor, digo mencionarlo, hace unos años tuve la oportunidad de verlo en la Arena México en una función especial de leyendas, y la reacción que tenía el público lo arropó, pero obviamente pues ya se nota más lento. Aquí en este mismo espacio he mencionado lo que fue el evento de Retroreo a finales del año pasado, principios de este, y decir que se nota la lentitud, las lesiones, Psycho que está en plenitud, quizá uno de los luchadores más importantes de AAA, si no es que el más importante, junto a Hijo del Vikingo en este momento, el megacampeón. Y para considerar la longevidad de Canek, cuando recién llegó a la Ciudad de México hace años, antes de ser ese luchador que triunfara en el toreo, que enfrentara a Antonio Inoki, a Hulk Hogan, a Vader, a Owen Hart con el personaje del Blue Blazer, que tuvieron una lucha de máscaras en los 90, fue arropado por el abuelo de Psycho Clown, Shadito Cruz, vivió con la familia Alvarado, convivió con los brazos, ya varios de ellos fallecidos, con la tercia original de los brazos, pues ya falleció, el brazo de oro, brazo de plata, Super Porky, que fue el padre de Psycho Clown, y ahora tendrá una lucha de máscaras. Y lo que es el combate, la llave más atractiva, obviamente es Último Dragón en contra de Pentagón Jr. Último Dragón también con una actividad intermitente, pero un luchador más joven. Podría decir que todas las combinaciones de veteranos es el que tiene más actividad. Obviamente en Japón, un par de participaciones esporádicas en México con su empresa. Pentagón, que creo que no hace falta hablar más de él. Lo vemos constantemente en actividad en México. En All Elite, perdón, uno de los campeones en parejas de la empresa. Difícil pronosticar, creo que por juventud, ritmo de lucha que trae, tendría que ganar Pentagón Jr., pero no descartaría un triunfo del japonés Último Dragón. Y obviamente será el combate, o uno de los combates más destacados en la primera parada de Triple Manía. Y les mencionaba de fallecimientos, después de días en redes sociales, solicitaron donadores, no sé cómo se manejen los servicios médicos fuera de México, pero a veces cuando una persona está recibiendo atención médica, parte de los requisitos que te pide la institución es que lleves gente que done sangre en favor del paciente que están tratando para el banco de sangre de la institución, y se hizo público que buscaban donadores para Arturo, el Rudo Rivera, un comentarista de lucha libre. Tuvo participación con el consejo, pero se le identifica con AAA desde su inicio, un estilo jocoso, bromista, y pues falleció. Fue, pues dice que casi unánime en cuanto a colegas, porque varios colegas comunicadores, periodistas, varios lo ubican por su faceta de lucha libre, pero tuvo una carrera bastante importante en los medios, trabajó en radio, le tocó cubrir mundiales de fútbol, fue fuente del equipo América, el equipo más popular y también polémico, al igual que él, del fútbol mexicano. Les recomiendo la entrevista que tuvo en el canal de YouTube de Antonio de Valdés, muchos años compañeros de Valdés y Rivera en Televisa. Y Arturo Rivera, que por la alianza que tuvo AAA con WWF en ese momento, en los 90, tuvo participaciones especiales en la mesa en español de WWF. En especial recuerdo el Royal Rumble de 1997, que dentro del programa tuvo una lucha de mexicanos de tercias, y la participación en Royal Rumble de gente como Mil Máscaras, Latin Lover, Cibernético, Pierrot. Hace un par de años Rivera tuvo un problema de salud grave y perdió su voz, y estos últimos años pues era notorio que había quedado con secuelas, ya no tenía la potencia en la voz, la fuerza, pero mantenía la personalidad y obviamente todo lo que sembró en sus mejores años. Te queda también para el recuerdo la cinematografía, porque la película de AAA, Lucha Libre Sin Límite en el Tiempo, llamada por ahí de 2010, 2011 me parece, tuvo una participación especial y estuvo la voz tanto de él como del Dr. Morales, esos personajes icónicos para la empresa. Y en una película del Hijo del Santo en los 90, que Santo, la leyenda del Enmascarado de Plata, también ahí se encargó de narrar las secuencias de lucha. Películas que se valoran como aficionados, y es uno ajeno, quizá no son tan buenas, pero queda parte del recuerdo de esa figura de Arturo Rivera, y pueden checar sus narraciones. Recomendaría las de principios de los 90, ya después entró en un estilo más de relajo, albures, puede ser un tanto de mal gusto, subjetiva, pero un hombre que marcó tendencia. También está el pago por evento de Cuando los Mundos Chocan en Estados Unidos, memorable, icónico, y ahí al presentarse el evento lo hacen tanto en inglés como en español, está él y el presentador en inglés, me parece que era Chris Cruz, porque el otro en inglés fue Mike Tenay, que eso fue su puerta de entrada a WCW. Decía los rudos en español para presentar a Rudo Rivera, que de ese fue su apodo y fue parte de unas de sus frases icónicas. Entonces, en paz descanse Arturo Rivera. Vamos con el Consejo Mundial, que ha tenido sus transmisiones digitales. Parte de lo destacado es que Fugaz tendrá una oportunidad en contra de Volador Jr. por el título welter versión NWA. No he contratado los últimos eventos del consejo, espero a que próximamente estén disponibles las transmisiones. Quizá vea el evento de el torneo de parejas increíbles y ya con gusto, como acostumbro, lo termino de ver y les doy mis impresiones. Y menciono de Fugaz probablemente porque en la función de martes el Consejo Mundial está trabajando en la Arena México los días martes, viernes y domingo. En el día martes sufrió una lesión al quedarse trabado en las cuerdas Fugaz, y la empresa no ha dado mayor detalle de si la lesión fue grave o no. Entonces esperemos que no tenga mayor problema este luchador tapatío que se está haciendo de un nombre en el Consejo Mundial. De una rivalidad que parece que puede llegar a concluir de forma interesante es en las mujeres, Vaquerita en contra de Reina Isis. Reina Isis, que ya fue campeona nacional femenil, perdió el título en contra de Dar Silueta, de esas transmisiones que creo que nada más fueron esporádicas, o no sé si vayan a regresar con marca Claro en vivo, al menos para México los días martes. Reina Isis, que fue en su momento acompañante, manager de los guerreros Tuareg con el Arcángel, que también fue su maestro y ya fallecido. Y ahora esta rivalidad que podría ayudar a impulsarlas, y lo curioso es que no es fácil discernir cuál de ellas tendría el empuje en su carrera, porque Vaquerita, aunque es una luchadora experimentada, podría dar ese extra, lo mismo de Reina Isis, que está bien identificada con el público y podría relanzarla como luchadora estrella. Vamos con los independientes, Grupo Internacional Revolución, con transmisiones en la membresía de Más Lucha. Travis Banks, un hombre polémico, acusado por esa variante del Me Too en la lucha libre, él aceptó las acusaciones, pero no hubo al menos, o que se diera información pública de algún proceso en su contra. Es nuevo campeón de peso medio en el grupo internacional Revolución. Ahí participó con Big Lucha. Los aficionados se expresaron en redes sociales que por qué le habían dado un espacio, un hombre con su historial personal y demás. Quedó fuera de la promotora, ha tenido otras participaciones en empresas independientes y ahora es campeón del grupo Revolución. Probablemente el contenido esté gratuito a la brevedad o parte de la función en redes sociales. También el mismo grupo Revolución está manejando una especie, podríamos llamarle, de reality show, torneo para encontrar nuevos talentos, el tryout, luchadores consagrados con un equipo de entre 5 o 6 luchadores para formarlos, darles oportunidades. Pueden ver en las redes sociales de la empresa estos capítulos, programas de cómo entrenan, las interacciones. Iremos viendo luchas de cómo avanzan. El ganador del año pasado, Aster Boy, que ya está en sitios destacados en la empresa, un luchador joven con cualidades que demuestra que el proceso sirvió para encontrar un talento en desarrollo y ahora va por el mismo sendero. Y otro fallecimiento que fue el mismo día que Arturo Rivera, el de Herbert Palafox, mejor conocido como Super Muñeco. Quizá para un aficionado actual o recién llegado a la lucha libre mexicana sea un nombre no tan conocido, pero marcó una época en la lucha libre mexicana por crear un personaje, podríamos llamarle, enfocado a la niñez, antes de una parca, de el concepto de Psycho Circus. Tomó parte del diseño de un presentador, cantante enfocado a la niñez mexicana, Ricardo González Cepillín. Adaptó su máscara, le puso estrellas y se hizo estrella en el Pabellón Azteca, que era una carpa ubicada en la Ciudad de México, al sur, a un costado de el Estadio Azteca, de ahí el nombre de Pabellón Azteca. También en su momento estuvo el Gran Apache, un hombre recordado por su etapa de profesor y también talento en AAA. Y ahí tuvo actividad en el toreo, en el consejo, en la Arena México, acumuló máscaras, principalmente del sector independiente, con grandes momentos. Ya, aunque no era un hombre tan grande, falleció de aproximadamente 59, 60 años. Las lesiones lo habían mermado mucho, también ya se había rumorado en días previos que su estado de salud era delicado y pues falleció. Existen algunos videos de su etapa en AAA. Fue campeón de nacional de parejas acompañado de un joven Rey Mysterio Jr. antes de que Rey Mysterio diera el salto a Estados Unidos. Entonces deja un legado importante Super Muñeco. Enviarle el pésame a su familia y que descanse en paz Herbert Palafox. Bueno, ya que hablamos de transmisiones y todo que ver de contenido, vamos a hablarles de una función que se grabó en el mes de diciembre, pero que pueden verla o adquirirla dependiendo la forma. En la cuenta de Lucha Memes en redes sociales está disponible en DVD, Blu-ray o transmisión digital, dependiendo el caso de que les interese. El evento de Lucha Memes Universal en la Arena Coliseo, su función más importante, al menos de su historia, por llegar a uno de los inmuebles más antiguos y de tradición en la lucha libre mexicana, la Arena Coliseo. Y habían tenido participación con gente del consejo, se ha tenido la relación. Participaron en la Arena Puebla, también una muy buena función hace unos años, con un homenaje a Último Dragón. Esa fue la puerta de entrada para la estancia corta de Lady Maravilla en el Consejo Mundial. Keira no recuerdo si tuvo participación en el consejo, pero bueno, ayudó para entrar a talento de sacar un cartelera larga, 10 combates, un combate extra que ahorita les mencionaré que no estaba programado, pero pese a ello son luchas bastante dinámicas, no se hace pesado el verlo, el sonido de ambiente te hace sentir como si estuvieras en la arena, no hay narradores. Creo que ese sería un punto a corregir que podría mejorar la empresa si necesita narradores. Creo que el compañero Walter Rosales y servidor estamos disponibles, porque creo que luego la gente de más lucha no tan fácilmente presta talento o encontrar voces para narrar y mencionar movimientos, así que bueno, ahí queda la solicitud para gente de lucha si nos quiere contratar. Pero vamos con los combates. Un combate inesperado de luchadoras femeniles de la escena independiente, Aqua y Susu Divine, en contra de Lilin Dart y Era. Un combate de inicio de más de 10 minutos, interesante, digo, se nota hasta cierto punto que son luchadoras jóvenes con cuestiones por pulir, pero hacen el combate dinámico, se les nota hasta cierto punto emocionadas por la oportunidad de el cambio entre arenas, podríamos llamarle un poco más sencillas, rústicas de la provincia mexicana, llegar a uno de los grandes escenarios de la lucha mexicana. Y en lo que fue, podríamos llamarle el inicio oficial, porque incluso estuvo la voz oficial del consejo, Omar García. Fue un combate de parejas de 5, bastante dinámico, podríamos decir hasta cierto punto formato ruleta. Ya Cartwheel, que pronto hará su presentación con AAA y Astrolux, en contra de Iron Kid y Alas de Acero, contra Toro Bill y Rey Apocalipsis, originarios de Puebla, en contra de Calibus y Mikey, y en contra de Draco y Corsario Negro. Un combate espectacular, quizá de los mejores de la noche. Les lanzaron dinero, castigos fuertes, llaves, lances, algo bastante diferente a lo que se ve en la Arena Coliseo. Es difícil discernir qué tanto era el público habitual del Consejo Mundial o gente que acude a las funciones de lucha memes en la Arena Coacalco. Han tenido participaciones en la Arena Naucalpan, pero un gran trabajo de los 10 y merecido el reconocimiento de dinero que se les dio. Después un mano a mano tradicional, Solar en contra de Okumura. Solar ya un veterano, pero que se mantiene en buena forma. Combate breve, no podría calificarlo como malo, pero pues es difícil, al menos por la edad y los estilos que lograran acoplar. Se gana Solar con un toque de espaldas y no hay mayor problema. De ahí, en un combate, por decir, de un veterano, pero que se un poco más joven, que se mantiene en actividad, Macabre en contra de Templario. Buen mano a mano. Se nota el estilo dinámico que trae Templario. Macabre, un hombre de experiencia del área de Guadalajara, pero se nota el ritmo nivel que tiene Templario. Sale avante y creo que podrían hacerse otros tipos de combates más atractivos usando a Templario, si tiene la oportunidad de el consejo de seguir trabajando con lucha memes. De ahí vamos, combate en parejas, Black Terry y Abisman en contra del Panterita del Ring, padre e hijo, Panterita del Ring y Panterita del Ring Jr. Se notan las bases que trae Panterita del Ring Jr. de lucha olímpica. Creo que tiene gran potencial este luchador joven, especial cuando tiene los intercambios en contra de Black Terry. Gana Terry y Abisman sin mayor problema, pero creo que podrían darle más oportunidades al equipo de padre e hijo. De ahí una lucha de cabelleras culminó después de que tuvieron una serie de enfrentamientos en distintas funciones de lucha memes. Freelance en contra de Perro de Guerra Jr. Castigos fuertes, lances, siendo un tanto, quizás suene sádico, pero para hacer una lucha de cabelleras por el escenario y demás, quizá hubiera visto sangre o más rudeza. Fueron hasta cierto punto bastante caballerosos por parte de ambas partes. Mantiene su cabellera Freelance, a pesar de que pues, por la edad se le marcan un tanto las entradas, ya su cabello es escaso a comparación de lo que era hace unos años. Y Perro de Guerra puede decir que pasó de, y bueno, todavía trabaja, de su formación en la Arena Coacalco a perder la cabellera, al menos en uno de esos grandes inmuebles para la historia de la lucha libre mexicana. Vamos con lo que yo creo que es el mejor combate del evento, al que podríamos decir al estilo clásico que justifica el gasto del DVD, Blu-ray, la forma en la que quieran adquirirlo. Aeroboy en contra de Negro Casas, un Negro Casas que, bueno, sobra decir el historial que tiene. Sorprende que a la edad se siga exponiendo, manteniendo un cardio espectacular, y un Aeroboy que demuestra la madurez de los viajes, las temporadas en el extranjero. Combate fuerte, rozando en el strong style, al estilo japonés. Ya voy a sonar un poco como el compañero que habla de luego de New Japan Strong, pero un muy buen combate. Tenía tiempo que no veía al Negro Casas en un estilo tan seco. Gana Aeroboy con un Tiger Driver. Un combate corto, por decir, poco más de 10 minutos, pero que dan ganas de ver una revancha y emotivo escuchar al Negro Casas agradecer al público y desearle lo mejor a Aeroboy y ponerlo a la par de otros luchadores con los que le ha tocado trabajar en su momento, con un Máscara Mágica, Eddie Guerrero en los 90, con La Sombra, Ora Andrade, y pone Aeroboy en la misma tesitura. Entonces, que te lo diga alguien, tuvieron una participación en esos días previos a función en CMLL Informa, y Aeroboy decía que el Negro era una leyenda y lo veía de niño, y ahora compartían el ring y fue el mejor combate del día, a mi criterio, obviamente. De ahí un mano a mano de maestros, literal, de los instructores del Consejo Mundial, Último Guerrero en contra de Virus. Buen combate, superior a lo que acostumbramos normalmente sus funciones del Consejo Mundial. Se nota la experiencia de ambos. Gana Último Guerrero, obviamente, mayor fuerza, tonelaje, pero Virus dio por algunos momentos la impresión de que podría ser Avant ser el ganador y le dio emoción al asunto. Místico en contra de Negro Navarro. Curioso escuchar cómo la mayoría del público fue en contra de Místico, que ahora que recuperó el personaje, parece que también el público ha estado más caliente, por así decirlo, enfocado a él. Y ahora en favor del Negro Navarro, se notó una cierta dificultad para adaptarse al estilo técnico del Negro Navarro. Gana Místico con una cruceta a las piernas. Queda un combate para el anecdotario, pero poco a destacar. Y para cerrar la noche, Volador Jr. en contra de Ricky Marvin, hombres que fueran pareja a los inicios de su carrera. Está una lucha del año, mítica, clásico contemporáneo de tríos, los Savannah Brothers, en ese momento Rocky Romero, unos jóvenes TJP, en contra de la tercia que era Volador Jr., Virus y Ricky Marvin. Usaban el Spanish Fly cuando era algo nuevo, ahora es un movimiento recurrente que en cualquier lucha lo usan. Se nota la experiencia de ambos, vi a Ricky Marvin en mejor forma de lo que traía hace algunos meses, mejor físico, un mejor cardio, incluso aplicó un tornillo impulsado en las cuerdas, uno de sus mitos clásicos que tenía tiempo que veía que no lo aplicaba. Se notó motivado de regresar a una arena en la que tuvo sus primeros éxitos, con una etapa bastante larga, de ahí su trabajo lo llevó a Japón, con Noah, triunfos importantes, trabajar en AAA, enmascararse y demás. Fue un cierre digno, creo que la lucha podría haber sido un poco más extensa, pero a considerar que ya ese momento ya eran 9 luchas, ¿no? Entonces se hace un tanto pesado como aficionado estar sentado tanto tiempo, y a considerar que aquí en el DVD estamos viendo la edición pues ya editada, ¿no? No es lo mismo luego los tiempos entre lucha y lucha y cómo se va dando la función. Gana Volador Jr. con un Spanish Fly y creo que es un combate que bien podría tener revancha y ahora sí con mayor tiempo. Así que esto es lo que les recomiendo para ver esta semana. Les recuerdo que tengo mi columna semanal de boxeo, lucha libre y artes marciales mixtas, dependiendo el caso. Se publica los días martes o miércoles en www.tuplandejuego.com.mx. E invitarlos a que quieran mi libro, 10 perfiles de luchadores, titulado Olvidemos el circo, maroma y teatro, editorial Gato Blanco. Hablo de gente como Hijo del Santo, Octagón, Shocker, Latin Lover, Fabi Apache, Rey Misterio, Dr. Wagner Jr., Hijo del Perro Aguayo. Pueden adquirirlo en librerías El Sótano, principalmente hay sucursales en Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara, en León. Tiene tienda en línea o en Amazon. Y si ya quieren un artículo más personalizado, con gusto pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter. Soy un usuario bastante activo en @AmazingBlack23, Amazing como Spider-Man. Y con gusto podemos cotizar algún envío al extranjero sin mayor problema para toda la audiencia de Arras de Lona, Puerta Prohibida. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mi intervención. Saludos a la distancia, síganse cuidando. Seguimos en esta época complicada de la pandemia y hay que ser buenos ciudadanos. Un abrazo, saludos.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra vez de NWA, la empresa, el bueno de William Patrick Corgan. Y lo primero, disculpad, he estado unas semanas un poco mal de la garganta y no he podido estar en Puerta Prohibida trayendo lo mejor de NWA y de New Japan Strong. Pero bueno, regresamos y regresamos con contenido y brevemente os voy a dar unos apuntes porque han pasado cosas, yo he seguido viendo, pero no sé si ustedes habéis continuado este seguimiento, también esta labor social, ¿no?, que hago de ver las cosas peores de NWA para poder transmitiroslas y para poder dar una idea de el a lo que llega. Durante estas semanas en NWA USA, vamos a repasar brevemente en NWA USA porque han pasado cosas. Siguen preparando una rivalidad entre Natalia Markova y la comentarista May Valentine. Por otra parte, George South tuvo un breve encuentro. Contra Ricky Borlegurski a sus casi 60 años, teniendo un encuentro en NWA. También lo más relevante está el torneo para decidir el próximo campeón, el primer campeón de este nuevo reinicio del título mundial peso junior, se ha definido a la final, será Darius Lohar contra Austin Aries. Ha sido un torneo decente, hemos podido ver a Kerry Morton en acción, hemos podido ver bastantes cositas, pero a Austin Aries, la peor opción del mundo. Y bueno, hay peores, pero es una muy mala. Y está ahí. Pero tengo esperanza porque Darius Lohar es un proyecto que promete. Es un tipo con un carisma especial. Es un tipo con un talento bastante bueno. Y si fuese NWA, si fuese Billy Corgan, estaría loco para no aprovechar a Darius Lohar. Por lo tanto, espero que Austin Aries gane el campeonato, o sea el campeón, y tenga un reinado de unos cuantos meses hasta quizás final de año. Hasta ahí la parte de NWA USA. Brevemente sobre NWA Power. Bueno, hubo un Power Surge protagonizado por The Fixers, el equipo de Jay Bradley y Reikin Bolewski, que del cual no hay nada que salvar. Y brevemente sobre lo que hemos podido ver en Power, han avanzado un par de tramas. Tema de Dale Begota en el equipo de Captain Yuma, Rush Freeman, y se incorporó después Alex Taylor. Pues parece que Rush Freeman y Alex Taylor le están haciendo un poco, aquí en España se dice, están haciendo la cama, ¿no? Le están intentando sustituir poco a poco al pobre de Captain Yuma, que él sigue con sus aliens y sus cosas mentales. Por otra parte, tenemos a Sarri Nauro perdiendo la cabeza cada vez más, uniéndose o intentando unirse a Father James Mitchell y Judas, pero el Sinister Minister no quiere saber nada de él. Y lo más destacado probablemente es ese encuentro entre Trevor Murdoch contra Mike Knox, que no fue nada que no viéramos en NWA Hard Times 2. Fue no mismo planteamiento, pero sí fue de la misma calidad, fue correcto, fue una lucha ok, pasable, y ya está, no hay mucho más hasta este show que llegamos. Creo que mencioné la última vez que NWA iba a introducir este concepto de torneo, que es el Team War, y este show estuvo centrado en esa idea, ¿no? William Patrick Corgan se levantó un día, se sentía como una rata enjaulada y dijo, yep, tengo una idea, Team War, concepto novedoso, concepto revolucionario, y es un encuentro en el que, el torneo se basa en dos luchas y luego la final. Las dos luchas de Team War son Fatal 4-Way entre equipos de tríos. Pero no es una lucha de tríos. Empieza un representante de cada equipo. Entonces, una Fatal 4-Way con cuatro personas. Y hay eliminaciones. Eliminación por cuenta de tres, sumisión por encima de la tercera cuerda. Cada vez que se elimina uno de un equipo, entra el siguiente compañero. Así hasta que se eliminan todos de ese equipo. Si se eliminan todos los participantes de ese equipo, ¡pap! Equipo fuera. Y el último que resista, el último equipo que quede en pie, pues son declarados los finalistas y pasan a la final. Vaya, sorprendente. Y el premio son $30,000, porque esto es NWA, tiene que ser cutre. $30,000, que igualmente yo no le digo que no a esos $30,000, pero yo que sé, premio, vaya premio, ¿no? Está vacilando del 10 pounds of gold, de uy, qué prestigio, ¿no? ¿Cuánto dinero valdrá esto? Presentas un premio de $30,000. Pero bueno, eso no es lo importante. El torneo tenía un formato interesante, llamativo. Diferente a lo habitual que podemos ver en WWE. Entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y en el episodio de esta semana, emitido este 8 de febrero, este pasado martes 8 de febrero, empezamos no con el Team War, sino con una breve intervención de Matt Cardona. Matt Cardona provocando a Trevor Murdoch. Cardona, tengo que admitirlo, es magnífico. Se ha convertido en uno de esos talentos que tienes que ver sí o sí, porque desde que salió de WWE es como se ha encontrado a sí mismo, oye, puede expresarse como él quiere, y de verdad es una voz que creo que hacía falta en el pro wrestling. Es un magnífico heel porque toca diferentes palos y sabe cómo llevar, no solamente hace un heel que sea cobarde, no solamente hace un heel que sea provocador, toca diferentes palos. Es un tipo muy polivalente, es un luchador de esos de los que quieres ver en promo y en acción y ring. Y es tremendamente entretenido. Y esta promo también fue genial, porque empieza de manera burlona, ¿no? Haciéndose sentimental, diciendo: traigo malas noticias, y es que me tendré que enfrentar a Trevor Murdoch, le quitaré el campeonato y se volverá a retirar. Y a partir de ahí empieza a enfadarse. Empieza a enfadarse con Trevor Murdoch, que se ha tenido muchas oportunidades, que él también se ha olvidado durante toda su carrera, no le han dado lo que él merecía, y que ahora él, bueno, también utiliza lo del retiro de Trevor Murdoch, que dice: no, yo no me he retirado a pesar de las cosas, y he seguido luchando, y promete quitarle el campeonato a Trevor Murdoch, y eso se ha confirmado para, creo que cuando se emita esto ya, cuando se emita este episodio de Puerta Prohibida, ya se habrá dado la lucha, porque es para grabaciones de Power Trip, que se realizan el sábado 12 de febrero. Y serán las grabaciones, luego lo tendremos posteriormente, pero bueno, ahí tenemos Matt Cardona contra Trevor Murdoch por el campeonato mundial de NWA. Y por el amor de Dios, no, por un lado no quiero que pierda Trevor Murdoch rápidamente el cinturón, no le ha costado, pero por otro lado es que Cardona, no aprovechar ahora mismo Cardona, de Matt Cardona, es una locura. En fin, lo que pasamos es al Team War, el concepto este que nos estaba introduciendo. Y la primera lucha del torneo era Strictly Business, Tom Latimer y Chris Adonis junto a Rudo Samadonis contra The OJK, Matt Taven y Mike Bennett y Victor Benjamin contra La Rebelión, Mecha Wolf y Bestia 666 acompañados de Homicide y el equipo de Colby Corino junto a The Fixer, Jay Bradley y Ricky Bolewski. Le tengo que admitir que el concepto me gusta y es dinámico. Pueden hacerlo dinámico, es divertido, hay diferentes interacciones, hay suficiente gente y tienen diferentes spots. Ahora bien, hay problemas con la lucha, hay problemas de ritmo en algunos momentos, hay problemas de timing, de tener la precisión de este spot va ahora y este spot va ahora, y quizás se telegrafía demasiado en algunos momentos. Hay diferentes puntos en los que puedes ver que hay problemas en la lucha, en este opener. Sobre todo este opener es un poco más caótico. El main event, que es el mismo formato, ¿no? El Team War, está mejor planteado, salvo la recta final. Y aquí pasa lo mismo. Durante las eliminaciones está divertido, se siente dinámico, se siente ágil. O están pasando cosas. O elimina, cae uno, entra otro, cae otro. O ¿qué está pasando? Aquí empiezan a caer de una manera ordenada, un orden que tú dices, vale, entiendo lógicamente Homicide, lo quieren proteger, pero bueno, lo eliminen primero de una manera rápida, ok. Victor Benjamin, también un talento de en el que NWA quiere confiar. Bueno, que le haga el pin Mecha Wolf de la Rebelión, que es campeón, y bueno, no queda mal Benjamin. Todo está bien planteado, salvo la recta final. Cuando quedan solamente dos oponentes en la lucha, se nota una bajada de ritmo. En esta primera lucha no tanto. Y esta primera lucha porque lo tapan con la rivalidad que están formando entre Strictly Business y The OJK, porque queda al final Mike Bennett contra Chris Adonis. Son los dos últimos equipos en pie. Latimer realiza la distracción y permite que Adonis haga un roll-up. Cuenta a tres. Eliminado Mike Bennett. Bennett, bueno, protegido. Y luego empieza este segmento entre Matt Taven contra Strictly Business. Primero está peleando contra Adonis y bueno, consigue sacar a Adonis por encima de la tercera cuerda cuando estaba aplicando el Master Lock. Y entra Tom Latimer parece que gana momento, pero no. Matt Taven se recupera, parece que va a realizar la cuenta de tres, pero interferencia. Y bueno, la rivalidad, el comienzo de una idea de rivalidad está bien planteado y salva esta recta final. Pero la otra lucha no tiene eso y lo nota. Se nota mucho. Igualmente, es una idea interesante. Me gustaría verlo mejor pulido con equipos que fuesen realmente equipos, ¿no? De trío. Pero bueno, aquí salvando los papeles, es un buen opener. Es un opener con pulgares arriba de mi parte. Lo siguiente que tuvimos fue una intervención de Pope. Pope, que regresaba en WWE después de esa conmoción que sufrió en Hard Times 2. Y es Pope, ¿qué puedo decir? Tremenda promo. Hay gente que puede hablar y Pope puedes escucharlo durante bastante tiempo. Es un tipo que tiene ese punto de carisma. Y es sorprendente la calidad que tiene, que puede tener en W en micro y lo poco que corresponde al in-ring, a lo que se puede mostrar en in-ring. Pero bueno, Pope es de esos talentos que transmite, como JTG, tiene una fuerza, que tiene un carisma especial. Y JTG, Matt Cardona, o sea, esta gente. Luego en ring es otra cosa, pero sí, Pope. Quiero decir, no son tan excelentes como su micro en el ring, pero son buenos luchadores. Y esta promo es tremenda de pasión, de ira. Son los toques a los que llega Pope aquí son muy buenos. Cuando alguien la hace de corazón, cuando alguien saca fuerza, saca emoción y saca cosas de una promo, es cuando es una buena actuación. Quiero decir, lo puedes ver y es magnífico. Básicamente Pope enfadado, bueno, primero agradeciendo a la gente por el apoyo y se emociona recordando lo que ha sufrido la gente, sus amigos, su familia. Él no sabía, había incertidumbre, no sabía si podría recuperarse, si podría recuperar la visión. Como Matt Cardona y Mike Knox se burlaron de él. Y ahora él quiere defender el honor, la integridad y todo lo que representa en WWE, que para él es la figura de Trevor Murdoch. Y apoyará a su amigo contra Cardona y Knox y les esperará en algún momento. Y todo esto en una promo de 2-4 minutos, puede ser más o menos, muy potente, muy bien llevada, magnífico, magnífico. No puedo, es una gran promo. Por favor, miradla si queréis ver cómo se hace una promo con emoción. Esta es la oportunidad de verla. Lo siguiente que tuvimos es May Valentine entrevistando tras bastidores a Dale Begotten, que Yuma intenta presentarse, ¿no? El equipo está mejorando, bla, bla. Le corta a Alex Taylor y Alex Taylor dice que, bueno, han conseguido incorporaciones más fuertes y presentan con incorporación a Jeremiah y a Plunkett. Entre los tres apartan a Captain Yuma, que se queda entre la sombra de manera muy cómica atrás, y no, que van a dominar todo en WWE. Ok, la promo, ok, esta intervención, pero Jeremiah Plunkett, quiero decir, de todas las opciones que tenía en WWE, rascando el fondo de barril, de meter a alguien en un equipo, y no sé si encajará con el grupo, pero bueno, ok, Plunkett, talento decente, me vale. Lo siguiente que tuvimos fue una lucha por el Campeonato Mundial de Mujeres entre Camille y Kiera Hogan. Kiera Hogan ganó esta oportunidad en una Fatal 4-Way, si mal no recuerdo. Y es un encuentro que empieza bien, empieza ok, con Camille mostrándose fuerte, pero Kiera es más pasión, es más ímpetu y consigue poner un poco contra la cuerda a Camille, que responde igualmente con un fuerte golpe. Y a pesar de que Kiera intenta un crossbody a la carrera, Camille la atrapa. Berghag sigue Camille con la acción, ¿no? Tiene atrapado en Berghag y lanza a su rival en un overhead belly to belly suplex. Cuenta 1, 2, el árbitro se equivoca, cuenta 3. Está grabado de hace 2 meses. 3. Si contamos que fue a principios de diciembre. No han tenido la idea, la oportunidad de decir. Son dos meses, pero. No han tenido la idea de decir cómo podemos editar esto. ¿Podemos regrabarlo? Quiero decir, Es que no es la primera vez que lo han hecho. ¿Por qué tienen que ser tan cutres? ¿Por qué tienen que primar la emoción del momento en vez de decir, bueno, estamos grabando, no, es que esto servirá para historia? ¡No! ¡No! ¡Queda mal! ¡Queda mal! Se ve claramente que es un fallo. Se ve claramente que es alguien teniendo problemas. ¿Por qué diablos hacen esto? No entiendo, no entiendo, de verdad. Camille se hace la sorprendida, que no tendría que hacerse la sorprendida. Quiero decir, la campeona confiada, ¿no? ¿Por qué diablos se va a sorprender? Pues nada, sorprendida. Y se va tras bastidores y yo estoy más confuso de por qué diablos una empresa que graba show con meses de retraso tiene que hacer estas... Perdón, de retraso, antelación. Tiene que hacer estas cosas porque, bueno, pasamos al main event antes de que pierda la cabeza. Y teníamos el otro encuentro del Team War, Aaron Stevens, Kratos y Judaias contra Idolmania Sports Management, el equipo de Tyrus, Jordan Clearwater y Marcia Rocket contra Dien, Odyssey y Parro con Rodney Mack contra Dale Begotten. En un momento, bueno, empieza Aaron Stevens, que empieza a meterse con el público, le atacan. Tyrus remata con el hard punch, cuenta 3, eliminado. Lo siguiente es un careo entre Kratos y Tyrus, y entre los dos van eliminando uno a uno a los miembros de Ilbegoten, hasta que queda solamente Jeremiah Plunkett huyendo. Entre los que quedan de luchadores, entre los tres rivales consiguen sacar a Tyrus por encima de la tercera cuerda. Kratos recibe un dropkick por Marcel Rocket y termina saliendo por encima de la tercera cuerda. Judaias empieza a repartir chokeslams y empuja a Marcel Rocket para sacarlo también por encima de la tercera cuerda. Jordan Clearwater se incorpora huyendo de Judaias, pero bueno, aprovecha que Plunkett ataca también. Conecta el Midas Touch, ese Big Boot, saca a Judaias por encima de la tercera cuerda. Eliminado el equipo de Judaias, Aaron Stevens y Kratos. Jeremy Plunkett recibe un Midas Touch, eliminado, otro equipo fuera. Y queda Clearwater contra Odinson, que era participante de Dien. Y se alarga. Y se alarga de manera innecesaria. No se alarga como 10 minutos, pero se alarga como 3, 4 minutos. 3 quizás. Innecesario totalmente. Toda la lucha había sido pam, 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 pam. Venga, adelante, adelante, adelante. Otra cosa. Y pasando. Y tú dices, vale, esto es contenido de televisión. Ok, esto está bien. Ok. Una lucha donde la gente va rápida, donde la gente está intentando cosas. Oye, mira, esto está entretenido. Eliminación. Hacen cosas para proteger a la gente de diferente manera. Pueden mostrar algo de su personaje, ¿no? De personalidad durante la lucha. Tienen sus detallitos. Pero esto se empieza a alargar y se empieza a alargar. Y tú dices, ¿por qué diablos me están alargando este segmento, esta parte final? Y baja totalmente el ritmo, se desinfla aquí. La otra tuvo algunos fallos de sincronización, tuvo algunos fallos de, por ejemplo, un botch que tuvo, no me parecía mencionarlo, pero tuvo un botch bestia 666 que casi se mata en un intento de handspring saltando de las cuerdas contra dos rivales. Pero aquí cae en lo anodino y todo para que Clearwater intenta salir por debajo de la primera cuerda, pero intimida entre Rodney Mack y Parro, vuelve atrás, se lleva un F10 de Odinson, cuenta de 3 y gana Dien, con solamente Odinson habiendo participado en la lucha, no fue eliminado y no pudieron participar Parro y Rodney Mack. No sé. Fin de un episodio, ok. Esto del Team War estuvo entretenido y veremos la final de la semana que viene, que tiene el problema de que no va a ser formato de Team War, va a ser una lucha de trío, no sé, un poco más descafeinada. El ritmo se lo metía el tema de tener a los cuatro equipos de tres personas, ahora con dos, si mal no recuerdo, posible que lo corrija la semana que viene, pero creo que es una lucha normal de trío. Si mal no me enteré, Si me equivoco, la semana que viene haré una corrección. Pero vaya, no sé, no me llama mucho la atención, sobre todo eso, Dean y Rodney Mack contra el equipo de Strictly Business y Sam Adonis el Rudo. Pues no sé, llamativo no me parece, pero bueno, ok, bueno, démosle la duda, démosle la posibilidad de duda, vamos a pensar bien y un episodio correcto, divertido. Y ameno, os recomiendo si queréis ver algo de NWA que podáis ver por esto, es una buena toma de contacto. Y sí, una idea que me parece que tiene futuro y que espero que puedan pulir. Bastante interesante. Y en fin, con eso os dejo con todo de NWA y ya me he alargado demasiado, así que hasta la próxima.
Te voy a decir mi problema cuando ves este tipo de segmentos históricos y cosas. Es que no me pasa tanto con su car con las cosas que hace en el mundo de la lucha libre, o que hizo en el mundo de la lucha libre. Sin embargo, siento que la vida de The Rock está tan documentada y tan explotada que es como que, ajá, sí, este chiste ya me lo has contado antes 500 veces, Rock. Por favor, deja de contármelo. ¿Me explico? Porque así ha sucedido también cuando vimos el episodio de John Rock. Hay cosas ahí que como decir, o sea, esto ya lo sabíamos, esto ya nos lo has contado miles de veces, pues ya está, ¿no? O sea, ya está bueno. Hay un episodio de John Rock en el que, por ejemplo, el Rock de la universidad se pone la ropa esta de la famosa foto, que yo ni tengo que decirles cuál foto es, todos saben perfectamente de cuál foto estoy hablando. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Entonces, como este chiste ya me lo sé, Rock, no me lo cuentes de nuevo. Entonces, me pasa mucho eso de cuando veo cosas de Rock, es como de bueno, esto ya lo he visto inconsciente o conscientemente millones de veces. Entonces, esto en particular no me parece como que wow, sí, estoy viendo a Rocky Maivia por primera vez en Monday Night, porque para mí es como de esto, ya lo he visto muchas veces.